Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más aquí, a Escine en Es Radio. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas.
Bueno, que vamos muy apretados, que tenemos mucha entrevista, presencias, etcétera, etcétera, y no nos va a dar tiempo, así que vamos a empezar con lo habitual, que es proponeros, como hacemos siempre, un concurso, en este caso de cine.
Un concurso, además, muy especial, una película de Steven Spielberg. Hablamos de Tiburón, y es una edición que saca Sony, y que saca una edición muy cuidada en 4K UHD, y la pregunta es muy sencilla, de hecho no tenéis ni que adivinar, y es, ¿por qué creéis que ha pasado a la historia Tiburón? Una película que ha pasado, bueno, pues que se ha convertido en una película de referencia para muchas personas. ¿Qué creéis que tiene Tiburón que la ha hecho tan famosa a lo largo de todos estos años?
Quiero decir una cosa, no todo el mundo puede ver la peli en 4K y no todo el mundo tiene UHD. Es decir, que los que participáis tenéis que tener esta.
Bueno, pero la edición siempre lleva 4K UHD y luego lleva una edición de Blu-ray.
Ah, bueno.
Son dos discos, lleva el 4K y el Blu-ray.
Vale, porque tenemos que avisar. No vale con que participéis, me parece muy bien que digas y apuntes lo de Blu-ray. Porque no vale, es decir, tú en un reproductor normal no puedes ver la película en UHD. Que quede claro, si tenéis televisión en 4K y tenéis el sistema UHD, la verdad es que es una auténtica gozada, porque el tiburón os va a comer a vosotros. Parece que está en auténtico relieve. Bueno, pues a la pregunta que os hacía Sergio, ¿por qué creéis que ha pasado la historia del cine Tiburón? Pues podéis mandar un mail a escine.com/concurso@esradio.fm. Ya sabéis que el más no es con letras, sino el signo positivo. escine.com/concurso@esradio.fm. ¿Por qué creéis que ha pasado la historia Tiburón? Vamos con las taquillas. Sergio, vamos a ver qué ha pasado en la taquilla norteamericana, que ya empieza a ver, aunque no generalista en todos los cines americanos, sino donde están abiertos los cines, pero vemos que ya se ha estrenado en segunda semana Tene, vemos Los Nuevos Mutantes, en fin, vemos películas ya de últimos estrenos, no películas antiguas reestrenadas para la ocasión.
Sí, pero te voy a comentar solamente los tres primeros, que son los más reseñables, porque los demás son películas pues bastante pequeñas o que no creemos que llegue al resto de mercados. En el puesto número 3 está Uniget, que es la última película de Russell Crowe, que en su quinta semana tiene una caída muy ligera del 16% y lleva un acumulado de casi ya 14 millones de dólares, que para ser Estados Unidos es una cifra muy pequeña, pero debido a las circunstancias,
debido pues, bueno, que hay muchos cines cerrados.
Sí. O sea. En el puesto número 2, Los Nuevos Mutantes, tercera semana, caída del 31% y un acumulado de 15.300.000 dólares. Y en el puesto número 1, Aguanta Tenet, eso sí, en su segunda semana con una caída importantísima del 66%. Es una caída muy alta y lleva un acumulado de 29 millones y medio de dólares. Te comento brevemente que ya se ha estrenado Mulan en China, porque en China sí se estrenaba en cines. Las expectativas no eran muy buenas. De hecho, hablaban de unos 30-40 millones tirando por lo bajo, y fíjate que ha hecho 23 millones de dólares, por tanto no ha cubierto en absoluto las expectativas que tenía Disney. Y además hay que tener en cuenta que en China las distribuidoras no se llevan el 100%, sino que tienen que pagar un porcentaje bastante alto al mercado local, por lo que realmente lo que está sacando Disney en China es bastante mínimo.
Yo me alegro, porque no han sido valientes a la hora de estrenarlo en cines. Creo que si hubieran estrenado en cines en el mundo, no hubiera pasado lo de Tenet en Estados Unidos. Creo que hubiera arrasado Mulan, hubiera arrasado, lo tengo muy claro, igual que en el resto de Europa. Bueno, hubiera arrasado, dentro que Nueva York, creo, Los Ángeles sigue sin abrir los cines. Bueno, en cuanto a España, cuando tú quieras, Sergio, vamos
pues en
con
el puesto,
los cinco primeros.
Sí, en el puesto número 5, los nuevos mutantes, con una caída del 27% en su tercera semana y un acumulado de 900.000 euros. En el puesto número 4, BTS Brick de Silence, es una peli musical que en su primera semana se estrena con 200.000 euros, que me parece que está bastante bien, teniendo en cuenta que además es una peli musical coreana. En el puesto número 3, Padre No Más Que Uno 2, en su séptima semana y una caída mínima del 14% y lleva ya un acumulado de 11.290.000 euros, de lo que nos alegramos muchísimo. En el puesto número 2, After en Mil Pedazos, en su segunda semana una caída muy muy fuerte del 56%, es una película de fenómeno fan evidentemente y lleva un acumulado de 2.267.000 euros. Y en el puesto número 1, Aguanta Tenet, con una caída en su tercera semana del 34%, está ahí justo en la mitad entre grande y pequeña la caída, y un acumulado de 5.319.000 euros, que creo que Warner se puede dar por satisfecha.
Sí, sí, no, y además yo creo que va a seguir otra semana más, número 1, por los estrenos de esta semana. Yo creo que Pinocho no va a aguantar el primero. Bueno, pues este es el momento en el que aprovechamos para hablar de noticias. Sergio, pues de noticia, ya tenemos una compañera nuestra de radio, como es Alaska, va a ser la nueva presentadora de Cine de Madrid.
Efectivamente, le va a dar el relevo Concha Velasco y nosotros nos alegramos inmensamente por nuestra compañera, que va a ser un poco la que va a dirigir a partir de ahora la batuta de este programa de televisión española que tantísimos años lleva ya en antena.
25 va a hacer ahora en octubre, ¿no?
Justo, no sabía la cifra exacta, pero 25. Te iba a decir, más de 2 décadas lleva en antena y va a ser Alaska pues la que, como decimos, lleve a cabo esas tertulias, ¿no?, de nuestro cine, del cine español, llevando a sus protagonistas.
Bueno, pues le deseamos lo mejor a Alaska.
El 26 de septiembre empieza.
Sí, porque le dará el paso, como hizo Carmen Sevilla con Concha, será Concha la que le dé el paso a Alaska, y como siempre será generosa y buena gente, que es lo que es Concha Velasco. Vamos con los estrenos. Vamos a empezar con una película española que solamente vais a poder ver de momento los que tenéis la plataforma Netflix, que sois muchísimos, porque algunos estáis apuntados a Netflix, otros tenéis Movistar, y los que estéis en Movistar tenéis acceso también a Netflix. O sea, es decir, que cada vez son más y más los que tienen Netflix, así que me alegra mucho que Mario Casas, protagonista absoluto del Practicante, pueda ser visto en un solo día pues por millones de personas, y creo que por lo que está haciendo la plataforma en cuanto a promoción, etcétera, va a ser mucha la gente que vea esta historia, que nos habla de un sociópata. Es el primer malo que interpreta Mario, un sociópata, un hombre que trabaja en una ambulancia, en los servicios de urgencia, que va a tener un accidente, que esto le va a llevar a ser inválido, y que de esa falta de empatía con los demás va a hacer la vida imposible a todos los que lo rodean, y especialmente a su mujer, que la va a tratar no especialmente bien. Hasta ahí voy a leer. Vamos a asistir a una historia con giros y que va a más, y donde vamos a ver una buena actuación por parte de todos los que están en la peli, pero especialmente de Mario, que no solamente el esfuerzo físico que se ve en la película, sino también mental, etcétera, etcétera, que ha desarrollado. Vamos a escuchar un poquito del Practicante y las entrevistas que hemos mantenido, tanto Sergio como yo, con el director, con el propio Mario Casas y con su protagonista femenina. Así que aquí están.
Aquí. Vámonos del fin de semana.
Hasta luego.
Au revoir.
¿Has recibido mi mensaje? ¿Estás saliendo con alguien?
Muy buenas, Carles. Me reencuentro contigo después de haberte entrevistado en el Festival de Málaga cuando presentabas Callback, película que saliste, además muy premiado, con la Biznaga de Oro, entre otras, y con un protagonista muy interesante, igual que este, el protagonista de Ángel, que también es apasionante, ¿Cómo surge esta idea? Porque son dos películas muy diferentes, aquella rodada en inglés, ahora es totalmente diferente. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, la idea surgió un poco cuando me interesé por la figura del perverso narcisista, el psicópata narcisista, el manipulador narcisista, llámalo como quieras. Es un perfil psiquiátrico de persona que, digamos, son personas muy tóxicas, muy nocivas, muy manipuladoras y que de alguna forma se alimentan, se nutren de atrapar a su presa, ¿no? Y convertir su vida en un infierno. Son personas muy manipuladoras y me interesó este perfil de personaje. Estuvimos como incluso a nivel psiquiátrico leyendo estudios de las características de estos personajes y creo que en El Practicante hemos conseguido retratar bastante bien incluso a nivel clínico cómo es la personalidad de un sujeto de estas características, ¿no? Y eso un poco la idea surgió así, viendo también a través de algún conocido indirecto que un poco reunía estas características y lo que hicimos pues fue poner a un personaje así en una situación extrema que le llevase a comportarse también de forma extrema, ¿no? Y esa es un poco la idea de base.
Es curioso el viaje que hace el espectador con el practicante, puesto que nos presentas inicialmente a un ángel despreciable, ¿no? Que vemos que es capaz de robar a víctimas de accidente, le pasa una tragedia y hay una escena, ¿no? con su pareja en el baño en el que de repente el espectador empatiza con él, puesto que le ha pasado una gran tragedia. Pero esa empatía va desapareciendo muy rápidamente cuando vemos cómo se va comportando el personaje, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Como te comentaba, me gusta. Quería poner a un personaje así en una situación extrema y ver qué es capaz de hacer, ¿no? Entonces, claro que eso también provoca en el espectador sentimientos encontrados, ¿no? Porque siente desprecio hacia el personaje, pero al mismo tiempo siente cierta compasión o cierta empatía por la tragedia que le ha sucedido. Eso me parecía muy interesante y también, de alguna forma, que el espectador se sienta un poco sin saber cómo debe, qué debe sentir respecto a lo que está viendo, si debe sentir desprecio, si debe sentir empatía, provocarle esas emociones contradictorias, ¿no? Creo que eso es un elemento de la película que me parecía muy atractivo y que también sirve un poco de excusa para ver hasta dónde es capaz de llegar este tipo, ¿no? Y que poco a poco a lo largo de la película sí que vas, bueno, poco a poco, a partir de cierto punto empiezas ya absolutamente a rechazar o despreciar al personaje, pero que has venido acompañándolo durante esa primera parte de la película. Lo que te ha provocado esa incomodidad durante el metraje, que también me parecía muy interesante y muy inquietante, ¿no? Como espectador.
Uno de los elementos fundamentales era la elección del actor, puesto que sustenta gran parte de la trama. ¿Tenías claro desde el principio que fuese Mario Casas? ¿Cómo fue la decisión de elegir al actor?
Pues sí, yo pensé en Mario Casas como primera opción. Digo, tampoco eso sería sorprendente, ya que la mayoría de las producciones, bueno, gran, cualquier producción le gustaría tener a Mario Casas a bordo en un proyecto. Yo pensé en él porque vi en él que tenía un potencial que estaba sin explotar, que estaba sin explorar, ¿no? Creo que la gente cuando vea la película se va a dar cuenta perfectamente a lo que me estoy refiriendo. O sea, es un quería explorar un poco ese lado más inquietante, enigmático, misterioso, incluso, digamos, amenazador que que él puede dar también en una película. Y no se había hecho hasta ahora, ¿no? Entonces yo veía claro ese potencial y bueno, cuando se le propuse, le encantó la idea. Le pareció también un reto para él y en su carrera. Un cambio, digamos, de registro, de paradigma a lo que el público está acostumbrado a verle, en los registros en los que está acostumbrado a verle. Y así fue. Y desde luego la colaboración fue muy, muy provechosa a nivel creativo, porque sintonizamos muy bien y yo creo que eso se plasma en la película, se plasma. Y creo que la gente va a poder apreciarlo cuando la vean.
Sí, Mario está totalmente fantástico y es muy concienzudo a la hora de preparar sus personajes. Recuerdo, por ejemplo, cuando hizo La Mula, que se llegó ahí a vivir incluso a un pueblo de Jaén para coger el acento. Creo que aquí parte de rodaje, incluso cuando estabais fuera de set, seguía utilizando la silla de ruedas. Es muy concienzudo a la hora de preparar el personaje, ¿verdad?
Sí. Él, cuando empezó a prepararse el personaje, lo primero que hizo fue irse al Hospital de Parapléjicos de Toledo, con parapléjicos que le explicaron pues cómo era vivir sobre una silla de ruedas, le enseñaron a cómo desplazarse, cómo hacer las transferencias, ¿no?, de la silla de ruedas al sofá o de la silla de ruedas al baño, o cómo se duchan, cómo se visten, con qué problemas se enfrentan a diario en todos los aspectos. Eso lo hizo en Madrid, luego ya vino a Barcelona pues casi un mes antes del rodaje y prácticamente durante todo ese mes estuvo pues ya a diario bastantes horas sobre la silla de ruedas, íbamos a tomar un café en la silla de ruedas, se encontraba con las dificultades con las que cualquier persona en silla de ruedas se encuentra. Lo que él lo que quería era vivir en primera persona, ¿no?, todas esas circunstancias con las que una persona con esta discapacidad se puede encontrar en su día a día. Y se metió de lleno y así estuvo durante todo el rodaje, lo que incluso pues fue duro psicológicamente para él. Y sí, es un actor que se implica más del 100%, yo creo, porque se implica hasta extremos que pueden resultar muy duros y que no le importa, porque lo que busca es hacer un trabajo sobresaliente, ¿no? Busca la excelencia y él siempre trabaja desde la verdad y tiene que creerse, tiene que vivir, tiene que sentir lo que está interpretando, ¿no? Es un actor que no le gusta mentir. Hay actores que son muy buenos mintiendo. Él es un actor que es muy necesita y es muy bueno cuando lo que hace lo está sintiendo de verdad, ¿no? Eso es lo que él busca cuando hace una película.
Sí, hace meses, en otra promoción de hecho nos contaba lo implicado emocionalmente que se había sentido con El Practicante y cómo incluso le había afectado, es decir, de tanto meterse en el papel. Y por otro lado, necesitabais... Bueno, sí. Sí,
le ha afectado, como imagínate que como si te quedases en una silla de ruedas de verdad. O sea, él ha vivido, ha pasado esa experiencia.
Y necesitaba, por otro lado...
Pero viviendo, sintiéndola como si fuera real.
Necesitabas, por otro lado, el equilibrio, ¿no? Que era el personaje de Vane, el personaje que interpreta Deborah François, has recurrido una artista también estupenda e internacional que aporta una cara y una cruz, ¿no? De hecho, hay algún momento que el espectador se pregunta en qué momento ella se pudo enamorar de un personaje así.
Pues sí, es lo que pasa con los perversos narcisistas, los manipuladores narcisistas, los sociópatas, que ellos lo que buscan es una presa a la que atrapar y muchas veces sus presas están a un nivel de manipulación psicológica que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas, ¿no? Entonces, buscamos construir ese perfil. ¿En qué momento se enamoraron? Pues seguramente él era una persona que al principio se mostraba afable, se mostraba empática, se mostraba divertida y buscó a una persona que quizás estaba pasando por un mal momento, que quizás está lejos de su familia, lejos de sus amistades, una persona que a lo mejor está sola. Esas son las víctimas perfectas, las presas perfectas para el depredador, que es el sociópata, el psicópata, el perverso narcisista, ¿no? Y un poco en base a estos parámetros construimos esta relación de pareja. Obviamente hay una historia previa de ellos dos cuando se conocieron que no se ve, nos la hemos saltado, digamos, pero que está ahí en el background de los personajes y de los actores que lo habíamos hablado todo un poco cómo era su relación, que no se ve, ¿no? Lo que sucede antes de la película.
¿Cómo fue el trabajo entre ellos dos? Porque por un lado es bueno que se llevarían bien en el set de rodaje, pero luego a la hora de decir acción tenían que cambiar radicalmente. ¿Cómo has trabajado con ellos?
Era maravilloso, ¿no? Porque a la hora de decir acción se convertían cada uno en sus personajes. Y son dos actores que ayudan mucho a su partener. O sea, tanto Débora como Mario, su forma de trabajar es siempre ayudar al otro a que lo haga mejor. De alguna forma se retroalimentaban, ¿no? Y Débora es una actriz maravillosa que hace mejor a los actores que están a su alrededor. Y Mario es un actor tan entregado y tan obsesivo con su trabajo que también para el resto de actores resulta muy fácil trabajar con él porque enseguida le está dando ese feedback que siempre entre los actores es fundamental, ¿no? Y esa química y esa conexión y ese mirarse a los ojos y ayudarse el uno al otro cuando están trabajando. Y eso, desde luego, a mí me impresionó y solo puedo decir cosas maravillosas de Débora y de Mario y de cómo ha sido el trabajo de esta película.
Por último, me gusta mucho cómo cuidan los detalles, ya pasaba en Callback con el vestuario, la casa del protagonista y aquí lo vuelves a repetir, esa habitación de la abuela, por ejemplo. ¿Cómo cuidas todos los detalles de la producción?
Bueno, esta película la habíamos diseñado mucho previamente al rodaje, sobre todo la parte de la casa. Y bueno, ya antes de la preproducción yo ya tenía muy claro de que esa casa se tenía que construir y se tenía que rodar en un plató, pero que al mismo tiempo no quería que pareciese que fuera un plató, ¿no? Entonces se hizo el diseño sobre el papel, luego en ordenador, en 3D. Virtualmente íbamos por dentro de la casa diseñando absolutamente todo, el color de las paredes, el tipo de suelo, la distribución, ya incluso planificábamos cómo iba a ser, dónde íbamos a poner la cámara y está todo muy pensado y también pues una de las razones es que hubiera sido imposible hacer esto en digamos, en una localización natural, ¿no? Eso me di cuenta muy pronto. Incluso fue un desafío de... Yo nunca había rodado en plató. Callback era un apartamento en Nueva York. O mis otras películas siempre las habíamos hecho en localizaciones naturales. Y mi obsesión era que ese decorado... Yo quería, sí que quería que tuviese una estética y que tuviese un punto... digamos, de expresión, un punto expresionista, ¿no? Ese espacio que fuera inquietante, que fuera misterioso, pero que al mismo tiempo no perdiéramos el realismo.
Muchísimas gracias y has hecho muy buena película, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a ti.
Querido Mario, ¿cómo estás? Eso es lo primero.
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo estupendo,
¿cómo te
¿no?
encuentras?
Hombre, esto lo virtual me pilla ya mayor, ¿sabes? Para las entrevistas
Casi a
virtuales.
mí.
Pero bueno, el tiempo pondrá todo en su sitio y podré verte de nuevo cerquita. Hablando de eso, la última vez que estuvimos juntos, no sé si recuerdas que hablábamos ya de esta película dentro de lo que te dejaban hablar del practicante, que no podías contar demasiado. Pero si era una película que te había quedado en la memoria, que te había supuesto un desgaste emocional y psíquico bastante importante, y es que cuando uno ve el practicante se da cuenta de ese esfuerzo. ¿Ha merecido la pena?
Sí, muchísimo, muchísimo. Me parece que es de los personajes, viéndolo con distancia, que más he aprendido. Era algo que me tiré a la piscina, era un tipo de género y un tipo de personaje a la hora de construir lo que desconocía por completo, alguien con un trastorno antisocial de esas características, un psicópata, alguien que no empatiza, nunca había trabajado desde ahí, ¿no? Entonces me ha aportado muchísimas, muchísimas cosas y al final, como te digo, desde mirándolo desde la distancia, me ha aportado solo cosas buenas.
Cuando uno lee un guión como El practicante, ¿cómo toma ese personaje? ¿Cómo entiendes este personaje totalmente fuera de empatía? Bueno, es un sociópata, eso está claro, pero ¿cómo lo entiendes?
Pues lo primero que hago, Carlas Torras me manda el guión años atrás, todavía estaba en pleno proceso de financiación el proyecto, le digo que sí, en la décima página le digo yo quiero hacer esto. Desconocía un poco, al final, este tipo de personalidades, gente sociópata o gente psicópata, narcisista, y le pasé el guión a un psiquiatra que fue el que me empezó a ayudar para bueno, entender todos estos patrones y cómo funciona este tipo de individuo. Y a partir de ahí es donde empiezo a trabajar, porque si hay algo que creo que en la película para mí era muy importante, que desde el segundo uno o desde el minuto uno que el tipo se baja de la ambulancia, ya ves esa oscuridad y ves algo que dices, ostras, ¿quién es este tipo? Y antes de quedarse o tener el accidente, ya le ves rasgos de manipulación, de ego, de una serie de cosas que se van a agravar a partir de ese accidente. Pero trabajar sobre todo al principio con Carlas, que sabía mucho y se había también informado mucho sobre el tema, y con un psiquiatra.
Claro. Durante el rodaje, has estado prácticamente, tanto en imagen como fuera de imagen, en una silla de ruedas para sentir un poco lo que el personaje sentía físicamente, ¿no? ¿Cómo ha sido también ese proceso? Porque tiene que ser duro, Mario.
Ha sido, sí, ha sido duro. Ha sido duro porque, bueno, como dices, he intentado, pues no intenté no bajarme durante meses, bastantes semanas de la silla, el poder vivir una situación así o vivir esa lesión que vive el personaje en un lógicamente, un tanto por ciento muy pequeño, pero sí sumergirme y hacerlo al final, lo que quería hacerlo con la mayor veracidad y el mayor respeto posible. Sí es cierto que hay como lo que sufrí. Fue como adelgacé al principio de la película, quería estar un poco más delgado, como 4 kilos o así. Después, durante el rodaje, hay una degradación, creo que es muy visual, del personaje, que parece que se va descomponiendo, porque es cierto, al final a mí me pasaba, tanto en lo psíquico como en lo físico, el estar sentado todo el tiempo, hubo mucha pérdida enseguida de musculación, seguí adelgazando. Hay algo, un proceso que a veces pasa y a veces no, pero aquí sí pasó, que era un proceso natural durante 2 meses que parecía que estaba conectado con el personaje, y esa descomposición que vive la viví yo en mis propias carnes.
¿Qué se aprende de un personaje así, tanto como actor como persona? ¿Qué es lo que has aprendido?
¿Qué he aprendido? Bueno, al final, bueno, aprendes muchas cosas, pero sí a tirarme a la piscina y a arriesgarme. Creo que las carreras de los actores están ahí. Yo cuando veo actores de fuera o actores en nuestro país
que constantemente intentan arriesgar. A veces sale mejor y otras veces sale peor, pero ves cómo se tiran a esa piscina y cómo intentan superarse y demás. Entonces, a mí sí busco esa carrera y con el practicante he ido un poco más allá, en lo físico, en lo emocional, y me he tirado a la piscina y podía salir muy mal, podía salir bien, podía salir normal, me imagino que habrá gente que le guste o no, la película, el personaje, pero yo estoy muy orgulloso porque al final sí he dado todo lo que tenía, creo que he subido un escalón más y para mí ha sido un aprendizaje enorme el sumergirme en el personaje de Ángel y hacer una película como El Practicante.
A mí me parece estupendo que El Practicante se vea en Netflix, una plataforma que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Es un trabajo que vas a enseñar al mundo. Pero también me hubiera gustado verla en pantalla grande, ¿no? Porque es una película tan profunda en muchos momentos, tan dura en otros, tan emocional en otros, que el cine, la pantalla oscura, pues me hubiera traído mucho verla en cine. ¿Te hubiera gustado a ti también que se hubiera podido ver primero en cine y después en la plataforma? ¿O realmente es un trabajo que te da igual que directamente sea una plataforma tan millonaria en espectadores como es Netflix?
No, bueno, a mí, por ejemplo, hay un momento en el que no te lo planteas, ¿no? Al final estamos en el momento en el que estamos. Hay películas que están yendo al cine, otras que están yendo a plataforma. Entonces, bueno, el que vaya a plataforma, pues a mí, y que pueda ofrecerse al mundo y te pueda ver, como tú dices, tanta gente y hacer o intentar hacer pasarlo mal con este practicante, también es un regalo. Pero sí, yo he tenido la oportunidad, te tengo que decir, de cuando Carlas me hizo el pase para poder ver la peli, la vi grande. Entonces, al final, yo soy un enamorado también de sentarme en una butaca y disfrutar de una película. Al final también he crecido en las pantallas de cine. Pero sí, al final, bueno, la gente pues la va a disfrutar de una manera u otra, y yo creo que también eso es lo importante, y que al final pues que el trabajo se vea. Y en este caso ha habido mucho trabajo detrás por parte de todos, y esperemos que la gente pues la disfrute.
Algunos han dicho que es el primer malo que haces en la historia, ¿no? En la historia de tu carrera, ¿no? Que se siente siendo el malo protagonista de la película.
Es la leche. Es bueno, hacer el malo te da la oportunidad de volar mucho más. No eres el héroe, ¿no? El héroe tiene unos patrones siempre de los cuales a veces no te puedes salir, y tener la oportunidad de crear un personaje malvado, con tantas aristas que puedes tirarte tanto a la piscina, y después, bueno, está el director o está quien esté ahí detrás para moldearte y crear ese camino, ¿no? Pero claro, te da la oportunidad de... Son personajes mucho más disfrutones y con menos barreras, ¿no? O menos clichés. Entonces, he disfrutado muchísimo. Es que te podría decir que ha sido, yo creo, de los personajes, de los personajes al final que más he conectado y más en sintonía ha estado, aunque sea un personaje de esas características y con ese tipo de personalidad, pero al final es un personaje que en el momento del 5 de acción he estado completamente en sintonía y conectado.
Es curioso porque siendo un ser asocial, es decir, que no siente ninguna empatía, como decía antes, por nadie, el espectador no puede, o en mi caso, no puede despegar los ojos de la pantalla para saber cuál va a ser, no sabemos si la siguiente maldad o hasta dónde puede conducir la mente de este hombre. Y eso es lo que te tiene atento a la película. Más que lo que está pasando, ¿qué es lo que va a hacer este hombre a continuación? Porque no tiene límites, ¿no? Y hacer un personaje sin límites es lo más atractivo, desde mi punto de vista, insisto, del practicante. No tiene límites. Y a mí me gusta mucho esa idea, ¿no? Del personaje.
Sí, nosotros, al final, siendo sinceros, nos agarramos a la verdad. Lo que hemos trabajado constantemente, y hablaba día sí, día también con el psiquiatra, mañana tengo esta escena, mañana tengo esta escena con el acting coach o con Carlas, marcamos una serie de patrones que este tipo tenía y nos lo que hemos hecho es hablar desde o interpretar desde la verdad y ser lo más honestos posibles con alguien que sufre un trastorno de estas características. Y me parece que eso está y es interesante. Y lo que te decía antes también, está desde el principio. Entonces, desde el principio tiene algo que el personaje está sumergido en una oscuridad que creo que para el espectador, y creo que sí está bastante conseguido con el trabajo que hemos hecho, atrapa. Y dices, pues como tú estás diciendo al final, ¿qué va a hacer? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo siguiente, el siguiente paso que va a dar, ¿no? Tiene al final estos malos, tienen un atractivo para el espectador, para mí, son los personajes que al ver en una película son los que más te gustan, son los más disfrutones, y por lo que sea, pero son los que realmente, al fin del día, como te digo, para un actor y para el espectador, la mayoría de las veces son los más atractivos.
Además no tiene un género concreto, porque mezcla muy bien los géneros y puede ser un poco de miedo, puede tener mucho suspense, hay momentos muy, muy rápidos de acción, es un gran melodrama, por otro lado, ¿no? Y eso es bueno, la mezcla, el cóctel y que luego se sirva como hace Bond, ¿no? Frío y sin revolverlo demasiado, y eso está muy bien.
Sí, a mí me parece que ya en el guión funcionaba muy bien. A Carlas Torras, yo le decía, sobre todo en el rodaje, ¿no? Después al final una película se monta, una película viaja mucho, ya tú sabes, de lo que lees primero a lo que se estrena, puede ser una película, puedes hacer una comedia y puede acabar siendo una película de terror. Es decir, la película tiene mucho vuelo hasta que se estrena. Pero yo siempre le decía, era un Coen, era el tercer Coen, ¿no? Tenía una manera de grabar, un humor, Carlas constantemente negro en el rodaje, su manera de ser. Que a mí me atraía mucho y que estaba mucho más ese tipo de humor negro al principio en el guión, ¿no? Que poco a poco se fue transformando en otra cosa, que es lo que ha quedado al final, que me parece, como tú dices, muy interesante, porque al final, bueno, la película abarca, aun siendo de género, un thriller, pero abarca muchos más tonos, ¿no? Y eso me parece que va a llegar mucho más fácil al espectador.
Tenemos que acabar ya. Muchísimas gracias, Mario. Enhorabuena. Una vez más, es un trabajo, yo creo que va a haber un antes y un después del practicante, lo tengo muy claro. Y espero verte pronto, ya presencialmente, ¿no? Que se dice ahora, de uno al otro, para seguir hablando de cine, de trabajo, y que, bueno, que sigas en esa línea. No tengo que decirte más, lo he dicho siempre, creo que eres un gran actor, eres una de las presencias más importantes de nuestro cine, nuestra tele, y espero que de teatro en poco tiempo, cuando quieras hacerlo. Así que, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Mario.
Vale, Andrés, un abrazo, un gusto siempre.
Muchas gracias, Débora, por esta entrevista. La primera pregunta es un poco obvia y es, ¿qué te atrajo de este proyecto para decir que sí? ¿Qué te gustó del personaje?
Pues lo que me gustó primero era el reto. El reto de hacer una peli en español. Y también hacía tiempo que no había hecho un thriller. Eso es algo que me gustó mucho en la peli. Ese tono que va de algo que puede parecer muy natural hasta algo que acaba como misery, ¿no? Algo muy, muy cruda. Es una peli muy cruda y muy, mucho más oscura de lo que estás esperando al inicio.
¿Ha sido difícil rodar en castellano? ¿Cómo ha sido? Pues supongo que te has tenido que preparar, claro.
Así he tenido que preparar porque nunca había hecho español en mi vida, ni clases de español ni en la escuela. Entonces, sí, era ese reto que me atrajo al inicio, pero he tenido dos meses para prepararme. He empezado a prepararme en Francia con una coach de español. Que es francesa y española, y entonces me podía realmente pues traducírmelo todo bien, ¿sabes? Porque hay palabras que son muy parecidas en español y en francés, pero no quieren decir lo mismo. Entonces te hacen trampas como en inglés, ¿no? Y después pues he tenido tiempo para ir a clases de español en Barcelona.
Tu personaje, Vane, es un personaje muy interesante porque es una chica sensible, una chica con muchos intereses, con retos en la vida. a la que vemos que tiene que afrontar una realidad muy dura.
Sí, claro. Creo que lo que me interesó era el hecho de que ella evolucione mucho. Tiene un cambio interior muy fuerte durante la peli. Es que es una mujer que tiene un instinto de sobreviviente muy fuerte, pero creo que al inicio no se da cuenta. No se da cuenta de su fuerza. Eso es su camino durante la peli. Es descubrir todo lo que tiene dentro, que está mucho más fuerte de lo que cree.
En la película la vemos en un momento ya que empieza a sentir cierto desamor o desapego hacia su pareja, pero han tenido que tener una historia previa. ¿Cómo has preparado tú el personaje? Porque hay momentos en los que piensas, ¿en qué momento esta chica, Vane, se enamoró de Ángel?
Sí, creo que viene también de su vida de antes y hasta la infancia. Creo que de eso, de tu pasado, viene el hecho de no confiar en tú mismo, ¿no? Y creo que ella no se da cuenta realmente. No se puede dar cuenta. Cree que la manera abusiva de la cual la trate Ángel, pues es algo realmente que ya no se da cuenta, cree que es para protegerla. Porque no confía en ella, cree que él tiene la razón todo el tiempo. Por eso sigue con él. No se está dando cuenta de la relación y cuando hay el accidente, las cosas empeoran hasta un punto a donde no puede no ver lo que está pasando, ¿no?
Es una persona, Vane, que en cierto sentido ha dejado su vida a un lado para satisfacerle a él en todo, ¿verdad?
Sí, es una mujer además muy aislada al inicio, porque, bueno, obviamente como yo es una extranjera, ¿no? Y entonces no tiene a su familia. Es muy difícil a veces cambiar de país, cambiar de todo. Obviamente a Ángel no le gusta tampoco los amigos. Es lo que hacen los abusadores, es aislarte de todo el resto, ¿no? Es lo peor que te puede pasar, aislarte de tu familia, de la gente que te quiere realmente. Creo que para Van tener amigos es una rebelión en sí mismo, ¿no? Es un acto de rebelde.
Una vía de escape, en cierto sentido. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo con el director, con Carles Torras? Es un director que te da indicaciones, que te deja espacio. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Era fantástico poder tener libertad y espacio desde el inicio, porque hemos podido ensayar mucho y hablar del guión antes. Y había mucho espacio para cambiar cosas, por supuesto había la base y la base me encantó, pero había que hablar sobre lo que está pasando en las escenas exactamente, los diálogos, pues hay montones de pequeñas cosas de las cuales queremos poner un poco más de nosotros, actores, ¿no? O hacerlo más coherente con la historia que tenemos en mente. Por ejemplo, todo lo relacionado con su pasado era como hemos puesto detalles y lo hemos trabajado mucho antes. Y después creo que confía mucho porque como habíamos ensayado antes, estaba como muy seguro de lo que iba a pasar en el rodaje al final. No hemos tenido sorpresas de, oh, no habíamos pensado que eso iba a pasar. Pues tenemos sorpresas, pero buenas sorpresas. No las sorpresas que te dices, ok, ¿aquí qué voy a hacer?
¿Cómo ha sido el trabajo con Mario Casas? Era fundamental que entre los dos hubiese química porque teníais que transmitir verdad, que nos creyésemos que era una pareja, pero al mismo tiempo tu personaje, como decíamos, se va alejando de él. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Porque creo que es un actor además muy concienzudo a la hora de prepararse los papeles.
Sí, sí, era como muy implicado en su personaje. Cuando nos hemos conocido, pues estaba en su silla de ruedas todo el tiempo. Y eso me impactó, porque no es todo el tiempo que los actores se ponen de una manera tan física y que se involucren tanto con una peli y con un personaje. Y eso me gustó mucho, porque es más el estilo de actuación que tenemos quizá en Bélgica, involucrarse de una manera muy física, como Matthias Schoenaert, por ejemplo. Hay cambios físicos y nos involucramos con todo el cuerpo. No es solo el tono o no es solo lo que decimos. Entonces, eso era muy importante para mí, de tener a un compañero de trabajo que estaba buscando lo mismo que yo. Es decir, estaba buscando por un personaje que sea coherente todo el tiempo, que sea realmente una otra persona, salir de su mismo. Y eso me ha ayudado mucho, porque el hecho de que él se ha quedado en la silla me ha dado la oportunidad de ver un poco, de acercarme un poquito de la vida cotidiana de Vane, porque era el inicio para él, como es el inicio para Ángel, de estar en una silla de ruedas. Tienes que aprender todo de nuevo. Es una situación difícil, para decirlo así, pero mucho más que esto. Y entonces sí, me acerco a estar ayudante, ¿sabes? A ayudar cuando eso pasa a alguien tan cerca de ti. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué es lo que esa persona tiene que enseñarte? ¿Qué son sus necesidades? Porque puede ser necesidades como no puedo abrir una puerta. Ok, la voy a abrir yo para que tú pases antes de mí. Pero es así, había que pensar cada vez, si tenemos una pausa, que vamos afuera del set, cuando volvemos en el set, tengo que pensar, voy a abrir yo la puerta a Mario. Lo quería hacer yo porque eso nos ha dado una conexión, una relación que estaba cerca de lo de Ángel y Vane, en este sentido. No lo de los maltratos, por supuesto.
Tú como actriz, Débora, ¿cómo eres? Cuando dicen corten, ¿eres capaz de quitarte ese disfraz del personaje o eres de las que se involucra también tanto en el personaje que cuando se va al hotel, se va a casa, sigue dándole vueltas al personaje?
Sigo dándole vueltas, pero intento que no sea sobre lo que acabo de hacer, porque lo que es grabado, es grabado. Si piensas que te has equivocado, pues las imágenes están hechas, ¿no? Entonces no hay nada más que... No hay que arrepentirse, pero pensar en el día siguiente, sí, claro. Estaba completamente en esa historia. Es muy importante. Pues para mí, quizá hay personas que se pueden centrar mejor que yo. Quizá es que me da miedo descentrarme, ¿sabes? Pero no, creo que era muy importante. Además con el tema del español. ¿Sabes? Necesitaba esa, ¿cómo se llama? Esa in bulle, a bubble, you know?
Tu personaje es difícil hablar del desarrollo, del arco que tiene tu personaje sin hacer un spoiler, pero hablábamos de la fragilidad que tiene tu personaje, de la dependencia que tiene hacia Ángel, pero digamos que hay un momento en el que muestra toda su fortaleza y todo lo que pensábamos que tenía de frágil, al final resulta que lo tiene de fuerte, ¿no?
Sí, es lo que me gustó mucho, de ver que, y creo que eso es todo psicológico, es algo que está ahí, pero que no está usando, por eso, porque no tiene confianza en su misma, cree que Ángel tiene la razón, y ella tiene que llegar hasta un punto de abusos que es muy, como muy lejos, muy avanzado, para darse cuenta. Necesita un choque, y es un choque que tendrá en la peli, y por eso se va a despertar. Y es muy difícil irse, volver a dormir cuando estás despierto.
¿Has probado la experiencia de rodar en español? ¿Vas a repetir? ¿Te ha gustado, supongo? ¿Quieres seguir trabajando aquí en España?
Me gustaría mucho. Me gustaría poder mejorar aún un poco más y la verdad es que me encantó grabar aquí. La gente era como súper simpática conmigo y aunque, ¿sabes? Cuando he empezado el rodaje me costó, claro, el español, puedes ver que, claro, no es perfecto, hago lo que puedo, pero han estado tan, tan monos y tan profesionales a la vez, pero muy, como muy simpático. Creo que a veces en Francia la gente no se da la pena de intentar entender a alguien que no habla francés realmente. Aquí lo han hecho y me han aprendido un montón, Así que me gustaría mucho repetir. Y tengo que decir que me enamoré con Barcelona completamente. Es una ciudad preciosísima.
¿Has seguido la filmografía de algún director español? ¿Te gustaría trabajar con algún director español en concreto?
Por supuesto, es España, quiere decir que es Almodóvar. Me encantan sus pelis, son fantásticas. Todo sobre mi madre es como, es una de mis pelis preferidas en el mundo. Pero con, quizá lo voy a decir mal, pero con Alejandro Amenábar, ¿te digo
bien? Perfecto.
No, es que es Alejandro Amenábar. Me gusta muchísimo. Trabaja mucho con los actores. Todo está, por supuesto, hay los planos que son muy bonitos, que son muy bien pensados, que todo es muy, es un cine muy inteligente, realmente.
Débora, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta película y espero volver a entrevistarte porque eso significará que sigues trabajando en España y es una buena noticia para nuestra filmografía. Pues, muchísimas gracias.
Gracias.
La verdad que a todos nos sorprendió cómo Mateo Garrone, un director al que le debemos entre otras Gomorra, se metía en una nueva versión del clásico juvenil o infantil o adulto, vaya usted a saber, pero un clásico de la literatura italiana escrita por Carlo Collodi, que se llama y se llamará siempre Pinocchio o Pinocho en la versión española. Ya sabéis que es las aventuras de una marioneta en madera que se convierte en un ser humano que conserve ese aspecto de madera y que, como todos los niños, va a correr un peligro, entre comillas, bastante patente a lo largo de la peli para desasosiego de su papá, de su creador, que es Geppetto, el viejo y maravilloso hombre que da forma y escultura a este que luego va a ser un niño y que va a seguir por todos los lugares de una Italia que casi no tiene una época concreta, una Italia rural, una Italia complicada a veces de ver. ¿Qué es lo que sorprende de este Pinocchio? Porque no es una película infantil, hay que olvidarse de la de Disney y de otras versiones que hayáis visto. Aquí hay mucha oscuridad, hay incluso mucho malestar y momento angustioso, y yo, desde luego, no la veo una historia muy infantil para llevar a los niños al cine, ya cada uno con lo que quiera hacer, y que quizás sea una de las versiones más cercanas a la novela, que originalmente no era una historia para niños, eso lo tenemos que dejar claro. Yo, es una película que no me deja indiferente, pero que tampoco me apasiona como el resto de películas de Garrone. A Sergio no sé si le gustó más o menos.
No, coincido contigo, me dejó bastante frío, sobre todo porque me impactó mucho lo cruel que llega a ser la película a veces, lo macabra incluso que llega a ser, y que yo había momentos en los que estaba viendo la película que pensaba, no sé, el público infantil, si ve esta película, lo que pensará de esta escena y cómo se la van a explicar los padres.
Claro.
Porque hay escenas muy fuertes
que hay que explicar.
Que hay que explicar. Así que a mí el cine de Garrone me gusta y es verdad que me parece que está muy bien resuelta, pero no sé a nivel internacional, más allá de Italia, por el interés que puedan tener por un cuento clásico suyo, ¿quién puede ir a ver esta historia tan, tan
cruenta, negra? Vamos a decirlo así, o tan negra, ¿no? Pinocho, 2 horas y 5, tenemos que decirlo, que no es una película con una duración de estándar infantil, suena así.
He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá.
Papá.
¡He tenido un hijo! 1 y 2. Si lo haces como yo, en 2 o 3 días estarás caminando solo.
Bueno, destacar como cosa curiosa que Roberto Benigni, que ya hizo un Pinocho él, dirigido por él e interpretado por él, da esta vez vida a Gepetto. Y la verdad es que está mejor que cuando él dirigió esta película totalmente desastrosa que en España no se llegó ni a estrenar, y que fue tal batacazo que él se retiró un poco del cine y que ha vuelto de nuevo, curiosamente, con esta nueva versión de Pinocho. Bueno, nos vamos a una peli española, se llama Uno para Todos, interpretada en el 100% de las secuencias por David Verdaguer. En la historia, estamos en un pueblo de Aragón, un profesor va a ir a sustituir a una profesora de baja, y se va a encontrar pues con unos compañeros muy especiales, con unos niños muy especiales, con una historia también con trasfondo, y a mí me parece que todo se ve muy bien, que todo se ve en amor y compañía, pero que le falta profundidad desde la primera hasta la última secuencia. Se ve, sí, pero no, hombre, hay que darle chicha. Es que no me puede sacar las historias de los niños y dejarlas ahí en función de la reacción del profesor todo el rato. O sea, todo es él, todo pasa por su turmis y por su forma. Por cierto, un profesor bastante opaco, sin demasiados sentimientos en apariencia, con lo cual tampoco sabemos muy bien qué piensa en cada momento, por qué se aparta tanto de la gente, de sus compañeros, etcétera, que no le han hecho nada. No entiendo, es un personaje que no le entiendo. Tampoco me ayuda él, que no es un actor que a mí me vuelve loco, pero no me ayuda él en su interpretación. Y luego me gustan mucho las historias de los niños, pero están cogidas con alambre, porque no las desarrolla, se quedan un poco ahí en el aire. Así que Uno para Todos, bueno, pues a lo mejor gusta. A mí no tengo que decir muy claro.
A mí el cine escolar me gusta, y en este caso sí es cierto que coincido contigo en que podía haber profundizado más en alguna historia. A mí personalmente David Verdaguer sí me gusta bastante como actor. Es cierto que interpreta a este personaje, a este profesor un tanto oscuro, del que intuimos o vamos viendo pizcas de que tiene una serie de problemas en su vida personal, pero no profundiza en eso, en ello. Y esa parte a mí, sin embargo, sí me gusta, que no te cuente todo, que no necesitas saber todo. Pero sí es cierto que hay algunas historias de niños que debería de haber sido más profundizada, porque sobre todo lo que está tratando es un tema muy serio, como es el mobbing o el acoso escolar.
Claro, y un niño con una enfermedad, un niño que tiene que volver, un niño que ha hecho cosas tremendas, como si el móvil, etcétera, y que ahora padece algo terrible, y que él tiene miedo que le... Y todo eso se queda
la
ahí.
La venganza.
Se queda un poco ahí en el aire, sin profundizar. Pero bueno, se ve, sí, insisto, yo no es una película que os vaya a recomendar. Está dirigida por David Tilundain, y Sergio pudo hablar con él.
Me llamo Lesh, y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja.
Me falta...
Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido?
Si no
me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte.
¿Qué haces falta en esa clase?
Pues por fin se estrena en cines todo... Uno para Todos, y es una historia bastante peculiar que, si mal no tengo entendido, está, por lo menos en cierto sentido, inspirada en hechos reales, en un profesor que tú lees un caso que se interesa por la salud de uno de sus alumnos.
Sí, es un caso que yo leí en prensa y también me lo envió la productora de la película, Valeria Del Pier, y entonces ya dijimos, bueno, si nos gusta a los dos es una buena señal. Y hablaba de un maestro en Aragón, en un pueblo, que se encuentra con el pequeño marrón, por así decirlo, de que le falta un chaval y tiene una enfermedad que no saben cuánto va a tardar en volver a clase. Y en vez de, digamos, decir, bueno, pues ya vendrá, ¿no? Pues organizó un sistema de trabajo con sus alumnos para mantener en contacto a este chaval y mandarle, aunque evidentemente el contenido no era lo más importante, pero mantenerlo con ese hilo unido al grupo, ¿no? Y ir pasándole trabajos, etcétera. Y fíjate, luego en la pandemia todos hemos aprendido a trabajar también educación a distancia, y ellos eran un poco pioneros.
La película, más allá de la enfermedad de este chico, creo que, bueno, habla de muchas cosas, ahora vamos a ir hablando de ello, pero hay un lema que sí... que creo que comparten tanto las historias de los alumnos como la historia del propio profesor, que es la necesidad del perdón, ¿no? La necesidad de perdonar o saber perdonar, aunque llevemos nosotros razón.
Bueno, creo que lo que se va generando en esa historia y en ese grupo poco a poco es la necesidad, sobre todo, de ponerte en el lugar del otro y ir viendo que el fuerte, el débil, el que en cada momento ejerce una labor en el grupo, un rol, no así decirlo, en el grupo, pues no suele ser casual, ¿no? Viene de algún lado. Lo que pasa es que, claro, esto cuando eres niño igual no lo entiendes o no te das cuenta o no tienes la capacidad de abstraerte. Y luego, poco a poco, quizás lo razonas más de mayor, ¿no? Y ese proceso, pues evidentemente a veces pues no es fácil y genera conflictos que se van enredando y que cada vez son más difíciles de resolver. Y bueno, efectivamente, ¿no? Tanto los niños como los adultos tienen que buscar en la peli la manera de gestionar el daño mutuo o los problemas que se han ido generando unos a otros. Sí, sí.
Estamos poco acostumbrados a ver en España este tipo de cine, de un cine que se desarrolla en una clase. Por ejemplo, sí lo vemos mucho en el cine francés. Nos ha llegado incluso a otras filmografías, como el caso de Canadá, ¿no?, con Profesor Lazar. ¿Por qué en España no se hace este tipo de cine que aborda temas tan interesantes y que además nos tocan la fibra?
Pues no lo sé, lo preguntábamos cuando empezábamos a trabajar en esta peli y creemos que le da también ese punto extra de valor, ¿no?, que hacía tiempo que no hacíamos una peli que sucediera en las aulas. La verdad es que no tengo respuesta. Yo creo que a mí me interesa mucho en general este tipo de películas, las suelo buscar y las repasé, muchas de ellas, para preparar la peli con el equipo, y ojalá se hicieran más, pero no tengo la respuesta, no sé por qué no lo hacemos más.
Porque abordas un tema que es de total actualidad y que por desgracia sigue ocupando muchos titulares, que es el tema del acoso escolar, ¿no?, del bullying y de las relaciones muchas veces viciadas que se establecen dentro de las aulas.
Claro, hablamos mucho, le hemos puesto esa etiqueta y constantemente volvemos allá, el bullying. Okay, pero los niños normal, lo hemos hecho siempre, todos hemos sido a veces víctimas o a veces los malos de la película, por así decirlo, y hay que preguntarse quizás más en global cuál es por qué se generan esas relaciones, ¿no? O sea, por qué hay relaciones que se empiezan a hacer tóxicas y empiezan a generar círculos muy, muy, muy perjudiciales. Porque si no te lo preguntas y si no lo trabajas con los niños, es muy probable que la reproduzcas cuando ya eres adulto, que ya entonces sí tiene delito, ¿no? Porque lamentablemente nos encontramos con dinámicas tóxicas en trabajos, en familias, etcétera, ¿no? Y entonces ahí sí que puedes, digamos, señalar con el dedo al culpable, porque ya no hay lugar, ¿no? Ya no eres un niño. Y la clave quizás está en que la escuela las sepamos detectar y las sepamos parar, ¿no? Ponerles a los niños a que vean, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y a partir de ahí ver qué solucionan, ¿no?, y qué pueden hacer ellos. Un poco la idea de la peli.
Me parece que una de las claves de la película era los niños, ¿no?, los jóvenes actores, que supongo que su búsqueda ha sido una de las tareas más arduas en la preparación de la película, porque tenían que dar verdad, tenían que ser naturales, y desde luego lo son y transmiten esa verdad.
Claro, yo creo que yo buscaba el equilibrio entre la experiencia de un profe, que en este caso David Verdaguer, que, bueno, pues es joven, pero ya tiene su Goya y una trayectoria bestial con en teatro, en cine, en todas partes, ¿no? Tiene un peso increíble, lleva la película de una manera fantástica, con un grupo de niños absolutamente, evidentemente, sin ninguna experiencia, y mejor que no la tengan, porque es mejor esa naturalidad que transmiten, ¿no? Así que necesitábamos tiempo, básicamente. Necesitábamos tiempo para buscarlos poco a poco, localizarlos, hacer castings largos en la provincia de Zaragoza, que era donde íbamos a rodar, y que ellos, a su vez, luego crearan ese grupo, nos juntáramos, ensayáramos, leyéramos, jugáramos, se conocieran con David y fueran creando pues algo creíble de un grupo de niños que vive en un pueblo y que lleva toda su vida junto, porque no solo es el colegio, luego siguen jugando por la calle y en las casas, claro.
Te iba a preguntar justo cómo ha sido equilibrar, ¿no?, esa parte de ese peso, como dices, de David Verdaguer, un actor totalmente consolidado y además un grandísimo actor, con esos jóvenes que muchas veces, supongo que la mayoría, se enfrentaban por primera vez a una cámara. ¿Habéis hecho ensayos? ¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo?
Pues ensayos hicimos, bueno, yo hice varias cosas. Primero eso, localizarlos pronto, para poder juntarlos pronto. Y lo que hacíamos era, le dábamos a cada niño solo su parte. Los niños no conocían el global de la historia, porque hay como claramente diferenciadas cosas que les pasan a los adultos, cosas que les pasan a los niños. Y a mí me interesaba que los niños se centraran en lo suyo y punto. No tenían por qué saber por qué el profe viene enfadado en la clase. Es mejor que no lo sepan, que les sorprenda, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el equilibrio era juntar las dos cosas y que ellos... bueno, con David Verdaguer todo es más fácil, porque aparte es un tipo con una energía que llega ahí al rodaje y es payaso, te ríes, con lo cual ellos se hicieron muy amigos enseguida y se les subían a la chepa, ¿no? Y al final casi había que llamarle la atención a David, igual que a los niños, oye, venga que hay que rodar, ¿no? Y ese ambiente la verdad es que creo que fue fundamental para que la peli, pues bueno, saliera con atmósfera, ¿no? Con esas cosas que son... muy difíciles de describir, que no son racionales, pero que se transmiten.
Muchísima suerte y muchísimas gracias.
A vosotros.
Esta película eslovaca, checa, a mí me gusta muchísimo. Se llama Sin Olvido. Es una mirada atrás. Sí, estamos hablando de dos personajes adultos, dos personajes mayores. Uno es el personaje central, es un hombre al que los nazis mataron a su padre, y este hombre que ya está jubilado, pues decide ir a buscar al hijo, averigua que vive el hijo, que vive en Viena, a buscar al hijo e intentar de alguna forma recorrer o saber por qué este hombre condujo a la muerte a tantas personas. El hijo le va a proponer una cosa curiosa, y es que le acompañe en un viaje, porque solamente él puede conocer esos sitios, en un viaje iniciático donde le va a llevar por distintos lugares donde se produjo los arrestos y las matanzas de los nazis. Se llama Sin Olvido, el enfrentamiento entre los dos hombres, el conocimiento, etcétera. Es como una road movie chiquitita, porque no deja de moverse por un país, pero es una peli súper interesante. Se habla de la guerra sin ver la guerra, y se habla del dolor y del es imposible olvidar algo que has vivido casi en primera persona. Sin Olvido.
Buenas tardes, me llamo Ali Ungar. Busco al oficial de las SS, doctor Kurt Graubner.
Está muerto.
Verá, el doctor Graubner mató a mi padre de un disparo.
Sí, mi padre mató a cientos de personas. Por cierto, me llamo Georg.
Pues nos vamos a la tele, porque a la tele y al cine, porque la distribuidora Warner ha decidido comprar los derechos para cine de la serie de A3 Premium de Veneno. Uh-huh. Veneno se estrena el tercer episodio, pero antes se pueden ver los tres primeros episodios en cine. Así que es una oportunidad para todos aquellos que no tenéis esta plataforma de Antena 3 de poder verla en pantalla grande, porque está firmada para poderla ver en pantalla grande.
Además, lo Javi rueda muy bien.
Sí, y además yo creo que son... No sé si al final iban a ser 5 o 6 episodios, es que yo me pierdo.
Creo recordar que dijeron 6, pero como está todo tan en el aire, de hecho, los Javis queríamos hablar con ellos, pero están encerrados directamente en la cabina de montaje, terminando de montar los nuevos capítulos que no...
Bueno, ayer salieron para ir al hormiguero, pero bueno, era lógico, estamos hablando de Antena 3. Bueno, eso es igual, ya hablaremos en su momento con ellos, yo creo que cuando la serie se vea por completo. El caso es que vais a poder ver el tercer episodio. Ya sabes que la Veneno es un personaje real, personaje que se hizo muy popular por salir en los programas de televisión, una trans muy, muy particular, con una vida de altibajos y muy dura, y con un final tremendo, porque todavía no se sabe si se suicidó, si la mataron, si murió de muerte natural o por sobredosis. Se sigue sin saber muy bien ese final, porque siguen sacando nuevos elementos. Y está basado en un libro que escribió un muchacho que luego quiso ser también trans porque se sentía en el cuerpo de una mujer, y en la tercera ya le vemos actuar como mujer. Y a partir de ahí los Javis han creado esta historia con altibajos, sobre todo en el tercer episodio. Primero y segundo magnífico, en el tercero yo creo que hay algún altibajo que no le favorece y que oscurece un poco la brillantez de los dos primeros episodios, pero es pronto. Eso no significa que no se vea bien, se ve perfectamente, pero es pronto para juzgar una serie que hay que verla de momento completa. Así que vamos a escuchar un poco ese avance de Veneno, capítulo 3.
El chocho más bonito, nena. Uy, este era la moderna, ¿verdad? Mira.
Puta, qué suerte.
Oh, qué bien hecho, qué bien hecho. Hoy para mí me puede encantar hacerme un pedazo coño de eso.
El 20 de septiembre, estreno del capítulo 3 de Veneno. Solo en A3 Player Premium.
Pues ya lo han dicho.
Solo no, es decir, porque también está en cines.
Está en salas, sí. Claro. Yo no sé si llega a toda España o a cines muy concretos de toda
eso
España.
Eso no lo han
está,
comunicado.
Está pensada para
mirar en la cartelera de cada
pero
ciudad.
Pero mirarlo, porque en Madrid, por ejemplo, se van a proyectar en cines del centro. No nos movemos del cine español, La Ofrenda, una película muy particular, muy difícil de vender. Yo creo que lo van a tener, bueno, ya veremos la taquilla, pero complicado, porque tampoco tiene detrás una promo muy fuerte, ni mucho dinero para promocionarle. Los protagonistas, entre ellos el protagonista más fuerte es Alex Brandemühl, también está Verónica Chegui, magnífica, interpretando a Rita, y Ana Alarcón, que está soberbia, haciendo uno de los personajes centrales, el personaje de Violeta, que precisamente hace de psiquiatra, que recibe en su consulta a una mujer que le dice que es la mujer de un hombre al que ella amó profundamente y que la dejó y que la abandonó, que ellos han vivido fuera y que se han encontrado en el amor y todo estupendo, pero que cuando volvieron otra vez al país ella se ha dado cuenta, el personaje de Verónica Chegui, que no la quiere, que no la toca, que no quiere saber nada de esto, y con ese pretexto para recuperar el amor de su marido, de Violeta, Rita le va a proponer a Violeta un encuentro con su ex y a ver qué pasa. Y hasta ahí vamos a leer. Como os digo, es una película compleja de personajes, de miradas. No es una película fácil o recomendable para todo el público. La Ofrenda. Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Banderas, en fin, un equipo fuerte para una película que apenas se ha promocionado. Estamos hablando de Night of Cups, la historia de Rick, el personaje de Christian Bale, que es un guionista que vive en Los Ángeles, que ha tenido un gran éxito en Hollywood, llegando a la cima del mundo. Pese a que tiene todo lo que un hombre podría desear, se siente vacío y, atormentado por la muerte de su hermano, encuentra un consuelo temporal en los excesos que le proporciona Hollywood. Mientras realiza un viaje de autodescubrimiento, Rick se va a encontrar con su padre y su otro hermano, que se encuentra en terribles circunstancias, con su exesposa, el personaje de Cate Blanchett, con su amante, el personaje de Natalie Portman, y con varias mujeres que, además de ser una distracción para su dolor diario, parece conocerle mucho más que a él y a sí mismo. Hay que comentar que esta es una película muy para público de versión original, eso ya os lo decimos, y que a pesar del reparto es una película bastante independiente, y por eso a lo mejor no hay una distribuidora fuerte para poblarla de publicidad. Cambiamos de tercio totalmente, nos vamos al terror de Alejandro Ibáñez Nauta. Alejandro Ibáñez es el hijo, se ha publicado en todos los lados, de Chicho Ibáñez Serrador, que firma Urubú. Que su máxima ilusión hubiera sido poder encontrar o poder mostrársela a su padre, pero bueno, cuando ya la tenía prácticamente terminada, Chicho falleció y no pudo enseñarle la peli, aunque sí estuvo en todo el proceso y estaba muy emocionado con el debut de su hijo en una película de terror que, por cierto, tiene muchos guiños al cine y a la televisión de terror del gran Chicho Ibáñez Serrador. Urubú es un pájaro. El protagonista es Tomás, que es un fotógrafo apasionado de los pájaros, que intenta volver a hacer despegar su carrera en declive con una proeza casi imposible, que es fotografiar precisamente al urubú albino, un pájaro de la selva amazónica nunca registrado en libertad, junto con su mujer, con la que no atraviesa un buen momento, que encima vamos viendo en los primeros minutos de la película cómo esa relación no va más, porque su profesión le esclaviza y no quiere ver más allá. También la acompaña su hija. La mujer quiere recuperar al hombre del que se enamoró. Su hija es una joven enganchada a las nuevas tecnologías, que a la cual el padre no le presta demasiada atención. Se van a meter en la selva, y aquí, en esa selva amazónica, y aquí van a empezar a descubrir cosas terribles. Y hasta ahí vamos a leer, ya que lo que sí podemos avanzar es que van a adentrarse más en profundidad, porque la hija desaparece y aparecen unos niños que recuerdan mucho a esos niños de ¿Quién puede matar a un niño? Ya he contado más de lo que debía. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Urubú y la entrevista que mantuvimos con Alejandro Ibáñez, director de la película.
¿Cuándo fue la última vez que se avistó al urubú albino?
Hay rumores de que ha sido visto cerca del río Negro. He conseguido que podáis alojaros en el campamento que tiene en la zona el Instituto de Medio Ambiente.
No preguntarte demasiado con él, pero sí decirte enhorabuena primero por la película que has hecho, porque va más allá del terror, porque haces una película también de terror sin complejos. Es algo que me gusta mucho cuando alguien hace un género sin ningún tipo de complejo y puede mezclarlo con otros, y eso lo estás haciendo muy bien. Y por otro lado, el guiño o los guiños que hay al cine de tu padre o a la obra de tu padre, que no son guiños porque sí, sino que tienen una justificación, tanto en la parte de los niños como en una secuencia que sale una imagen de su película, ¿Quién puede matar a un niño?, en un momento muy concreto para luego explicarnos lo que va a pasar. No es una imagen totalmente gratuita o metida ahí para homenajear a tu padre. Yo no sé si después ya, porque creo que le hiciste en el 18, de este tipo que ha pasado, que hay una cierta distancia, yo creo, ya a la hora de verla, si era la peli que querías hacer.
Sí, la verdad que el resultado final quizás hasta es más positivo de lo que pensaba cuando estaba haciendo la película, ¿no? Entonces sí que es lo que quería hacer, sí que estoy contento con el resultado, sí que he quitado cosas y secuencias que me hubiese gustado que estuviesen, porque hablaba de mi padre, y yo con mi personaje se ha cortado mucho, pero porque luego lo ves y digo, mira, no voy a pensar tanto en mi padre, voy a pensar en el ritmo de la película, y había un mensaje que era más personal. Mi personaje hablaba de mi padre, de mi mentor, es que es el mensaje que yo quería darle a mi padre si la viese, y eso lo quitamos, porque digo, bueno, si al final es para el público, no para mi padre, tenemos que entretener y tiene que tener un ritmo rápido. Y quitamos cosillas de esas, pero al final sí que el resultado, estamos contentos sabiendo toda la complejidad que es hacer una película en Amazonas y con la velocidad con la que hicimos, porque a mi padre se le estaban acabando los días, que era el miedo que me daba, y al final fue lo que pasó, que no llegué a tiempo.
Pepe Carabias decía que el mejor piropo que se puede hacer es que tu padre estaría muy satisfecho de la película, pero eso sí te lo quiero preguntar. ¿La has tenido demasiado en mente o has podido hacer tu obra y luego ya pensar en tu padre una vez hecha la peli?
No, a mi padre lo he tenido en mente desde el primer día, y es tanto así que en mitad del rodaje, que estábamos a 400 kilómetros de la ciudad, recibí una llamada donde mi padre estaba en el hospital y me dijeron que le quedaban 2 días. Y ahí... claro, dices, ¿qué hago? Dejo la película, me voy con mi padre y digo, bueno, voy a esperar las 24 horas a ver cómo evoluciona, y gracias a Dios lo superó y volvió a casa. Pero claro, yo estaba haciendo una película para él, o sea que a mi padre lo he tenido en mente desde el minuto cero de la película. Y yo leí una crítica y dice, no, es que Alejandro se ha centrado más en homenajear a su padre. Y digo, pues sí, es verdad, es que yo no tenía ninguna pretensión más que la de poder sentarme a su lado y poder verla, porque además era algo que queríamos hacer los dos, trabajar juntos en algo. Yo no me lo podía llevar a Brasil, no me lo hubiese podido llevar ni a ningún rodaje en España por la situación en la que estaba, pero sí podía sentarme con él en montaje. Y ese era nuestro plan, el poderme sentar los dos, ver todas las tropecientas horas que había rodado, y seguro que él me hubiese aportado muchísimo a la hora de montar, pero es que ni con eso pude hacerlo, ¿no? Él vio el tráiler de la película, le gustó mucho y me dijo, hijo, ahora nos sentamos, me recoges el lunes y nos vamos a montaje y vamos a verlo todo. Y es que se murió semanas después.
Vamos a centrarnos en la peli. Primero, ¿por qué eliges el terror? ¿Te gusta mucho el género? ¿Es el camino que quieres seguir o te gustaría tocar otros géneros?
No, yo el género es el género en el que me he criado. Fuera de lo que haya hecho mi padre en casa nos contaba historias de terror para dormirnos, que luego no nos dormíamos. O nos íbamos al videoclub y alquilábamos todo el terror que había, ¿no? Hasta las películas más malas que podían estar, como había una que se llamaba El niño rata, ¿no? Que siempre mi padre se acordaba, ¿te acuerdas del niño rata? O sea, que es un género que a mí me gusta, es un género con el que me he criado. Es un género en el que cuando ves una película de terror te vuelves a sentir un niño, porque encuentras miedos que no tenías antes, ¿no? Que no tienes, ¿no? Es ese miedo. El tener miedo es ser un niño, ¿no? Te dan unas sensaciones que no tienes habitualmente. Entonces a mí el género me gusta y entretiene. A mí lo principal es que entretiene. Por muy mala que sea la película, siempre vas a querer saber quién es el malo, quién es el monstruo, de dónde vienen, si vienen de otra galaxia, si es un espíritu. Al final el terror es mi manera de ver el cine. El terror entretiene a todo el mundo. Quieres saber qué va a pasar al final, quién es el asesino, ¿no? ¿Por qué mueren? Entonces a mí me encanta el género e intentaré seguir contando historias de terror.
En la película se puede dividir, o yo la veo, en tres partes. Una es la aventura de un hombre obsesionado con un pájaro, obsesionado con su fotografía, que antepone todo lo que tiene a su alrededor para lograr ese fin. No se da cuenta, o sí se da cuenta, de lo que está pasando en su matrimonio, de que de alguna forma puede perder también el amor de su hija. Ese viaje iniciático de todos los personajes, de una mujer que lucha por encima de todo, porque es una mujer que está llena de amor, si no, no haría ese viaje con su marido y exponiendo a su hija. Y una tercera parte en que nos vamos a encontrar con una sorpresa mayúscula que va mucho más allá de la búsqueda o del encuentro o no del pájaro, que te va a servir para un final en el que no solamente se van a desarrollar todos los acontecimientos, sino que nos va a explicar también con rótulos lo que está pasando en el mundo y cómo los adultos también miramos hacia otro lado. Por eso digo que Urubú es algo más que una película de terror. Vas contándonos una historia fundamentalmente familiar, aunque no sea una película familiar, pero sí es una historia familiar, una historia de destrucción y una historia de ambición fundamentalmente, ¿no?
Sí, no, ahí has dado perfectamente con lo que queríamos reflejar en la película. Y es algo que hasta yo me puedo ver reflejado en el personaje principal, ¿no? A veces, como padre de familia, a veces nos enfocamos mucho en nuestro trabajo por la familia, pero luego tu mujer y tu hija no entienden que lo que haces son por ellos, porque ellos quieren que estés con ellos, ¿no? Yo viajo mucho haciendo documentales, y también es que mi personaje también viajaba mucho haciendo fotografías. Y a veces se te olvida, sabiendo que lo que lo haces por ellos, pero se te olvida que lo que ellos no quieren no es el dinero, lo que quieren es que estés encima. Pero claro, es que es muy difícil ponerlo todo en la balanza, o trabajo duro para que tengan un futuro, o dejo de trabajar mucho para darles más amor y estar más con ellos. ¿Cómo lo haces? Es muy complicado en el día de hoy el poder tener eso bien balanceado, ¿no? Y eso rompe muchas familias, ¿no? Y es lo que le pasa a esta familia, y es lo que el actor al final se va dando cuenta, que se enfoscó en un proyecto donde dijo, vámonos todos juntos porque así recuperamos nuestra unión familiar, pero él siguió enfoscado, y pasa lo que pasa porque te has olvidado de tu mujer, te has olvidado de tu hija ya vive una situación tan complicada que se centra en la tecnología, ¿no? Y luego lo que tú dices, al final esta denuncia es, yo lo que estoy diciendo, nosotros los adultos hemos asesinado la inocencia. Hemos matado la inocencia de los niños. Los niños ya no tienen esa inocencia, con toda la tecnología, con todo lo que saben, con todo lo que dejamos ver, que no controlamos los padres, ya no hay esa inocencia que teníamos antes, ¿no? Y los estamos destruyendo, ¿no? Somos muy egoístas de nosotros mismos y nos olvidamos que ellos son el futuro. Son el futuro y de alguna manera tenemos que compensarlo, tenemos que preocuparnos por ellos y estar porque si no, pues no tengamos hijos, si somos así, ¿no? Y luego ya no hablarte pues del maltrato que hay hacia los niños, la prostitución infantil, las guerras, los que buscan minerales en África para los móviles. ¿Sabes? En su momento mi padre lo denunciaba con las guerras, con Vietnam, con la Segunda Guerra Mundial, pero es que ahora vamos a peor, ya no son solo guerras, ya es un estilo de vida, ¿no? Estamos explotando a los niños de una manera exagerada que encima nosotros lo vemos que es algo normal. Tú ahora te vas de vacaciones a Cuba, te vas de vacaciones a cualquier país y ves los niños cargando las maletas o ves los niños vendiéndote cosas y lo vemos normal, pero no es normal. Estos niños deberían de estar jugando y disfrutando de la poca infancia que hay ahora, porque ya la infancia ya es más corta. Sí. Entonces yo creo que eso es un mensaje que intentó dar mi padre en su momento y yo quiero que también dar un golpe en la mesa y abrir un poquito más los ojos que nos estamos quedando ciegos.
En el cine se pueden contar muchas cosas, yo creo que todo eso está contado, aparte, pero que por encima de todo, que quede muy claro, va más allá de la denuncia. Es una película entretenida, es una película con miedo, con sustos, con no saber qué le va a pasar a los personajes. Y de eso quería hablarte. Yo creo que uno de los aciertos es que los actores no sean demasiado conocidos, que puedas trabajar casi con un producto virgen y el espectador se pueda identificar o no con lo que está pasando, pero no le relaciona con personajes o con actores, como te decía antes, muy populares. ¿Era algo que tú querías hacerlo o que por presupuestos y tal has ido rebajando y de actores buenísimos, porque están todos espléndidos, pero no con nombre, por decirlo de alguna forma?
No, yo sé que al enfrentarme a una película sin actores con nombre, sé que iba a ser más complicado luego el venderlo, pero yo no, es que te digo, la pretensión no era esa, ¿no? Era hacer una película de entretenimiento, de aventuras, y mi padre también es algo que él hacía mucho, ¿no? Buscaba gente que no era famosa y de ahí, mi padre yo creo que es el que más artistas ha encontrado en toda su carrera. Y luego también que Carlos es amigo mío y yo necesitaba rodearme de gente que me quiera y que yo les quiero, porque ahí hay mucha más confianza y se hacía todo muchísimo más con más amor y más cariño, ¿no? Entonces sí, lo que tú dices yo creo que es correcto, no ha sido por un tema de presupuesto, sino buscar el personaje. Yo cuando escribí lo de Carlos ya le conocía, lo escribí para él, o cuando escribí mi personaje estaba escribiendo con Clarice Jack, sí que fue una lotería, fue increíble haberla conocido y tuvimos muchísima suerte de poderla haber encontrado. Y luego Pepe, bueno, es de toda la vida y también es parte de la familia.
Es otro guiño a tu padre, porque mira que ha trabajado con Chicho. No te voy a interrumpir más, ya se te notan los ojitos de cansado con las máscaras, como solamente vemos los ojos, vemos un poco más la expresión. Ha sido un placer, primero, el conocerte. Espero que te pueda entrevistar muchas veces porque tengas una carrera más dilatada dentro del mundo de la ficción. Ojalá puedas seguir dedicándote al mundo del terror, que es lo que más te gusta, que no sigas asustando como en estas, y que añadas cosas, como también pasa en Urú, que van más allá del puro terror y del puro grito o del puro susto, ¿no? Sino que el terror nos produzca o nos produce lo que está ocurriendo en el día a día en sitios que pueden estar muy lejanos y a veces muy cercanos. Muchísimas gracias, mucha mierda para la peli, y como decimos, hay que ir a verla, los cines son muy seguros, no ha pasado nunca nada, ni en un cine ni en un teatro, y vamos a apoyar un poco, no solamente a la cultura, sino al cine y al teatro, en este caso al cine. Gracias, de verdad.
Muchas
un placer.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Concursos, Sergio, especiales. Era nuestro concurso de la semana pasada, que eran dos DVDs y dos Blu-ray que los oyentes tenían bueno, pues que decirnos que cuál preferían. Y la pregunta era: ¿en qué categoría se divide el mundo según uno de los protagonistas?
Los que no te ven, ni te oyen, y los otros. Los ganadores: DVD Sala de los Ríos de Valladolid, Almudena Castro de Valencia, y el Blu-ray Pedro Cortés de Granada y Ana Coral de Madrid.
A participar, amigos, que hay mucho en juego, es decir, la semana que viene unos DVDs Blu-ray, además en 4K o HD especiales. Venga, vamos con la canción de despedida. La canción de La Veneno, ¿no? De
efectivamente, la banda sonora de la serie Veneno.
Que nos vemos la semana que viene, Sergio.
Eso espero.
Eso sí, hombre, sí. ¿Con qué ánimos despide el programa aquí, mi
que
compañero?
Sí, hasta la semana que viene.
Mi amigo, gracias, Isaac. Ojalá te vea también la semana que viene. Gastando la parte técnica. A vosotros, ir al cine, de verdad, que no hay ningún peligro. En pantalla grande se ve todo mejor. Hasta la semana que viene.